Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues si estamos aquí es porque ya tenemos preparado otro Oído Cocina. Eso significa, Urbano Canal, que nos hemos puesto el mandil.
Nos hemos puesto el mandil, Roberto Pablo. Y además es que, bueno, nos lo hemos puesto aunque han sido otros los que han cocinado en este caso.
Los que se han manchado.
¿Qué vamos a hacer? Sí, nosotros nos manchamos, pero porque somos muy desastres, se nos caen las cosas. Pero te aseguro que en casa de Dani García no hay nada que sobre.
Tragabuches, este restaurante que abrió no hace mucho en Madrid y que tiene una variedad exquisita, como siempre, sin estar en esos puestos de estrella Michelin, pero siempre demostrando que está en la alta cocina.
Hemos disfrutado de una muy agradable charla con Dani García, que te recomendamos que escuches.
Quería aprender, ¿no? Y eso del aprendizaje es una de las cosas que le dije al equipo cuando dejamos las tres estrellas Michelin, ¿no? O sea, bien, no os preocupéis, que de verdad, hostia, nos vamos a pasar bien.
También nos vamos a acercar a la Rayúa en busca de la tradición y del cocido madrileño como mandan los cánones.
Nuestro cocido lleva hueso de jamón, ¿sí?, morcillo, gallina, garbanzos, tocino y chorizo. Y los garbanzos, súper importante, son de Zamora.
Es que estaba pensando que de verdad que, o sea, puede haber otros menús, pero no mejor que el que ofrecemos hoy en Oído Cocina.
No,
o sea, porque la variedad, fíjate, nos lleva a charlar con Eugeni de Diego, otro de los grandes chefs, en un libro que acaba de publicar, se llama Cocina como la mamá, que aunque él, su restaurante lo tiene en Barcelona, está especializado sobre todo en eso, la cocina italiana.
Cocina italiana, cocina como la mamá.
¿Cuál es la esencia de la cocina italiana? Esa cocina de las madres, de las abuelas, ¿no? La cocina de la mamá. Con esos ingredientes tan intangibles, que es como el tiempo, el amor, cuando cocinaba nuestra abuela para nosotros.
Y para acabar, pues para que no nos falte la salud, pues vamos a acordarnos un poquito de cuidar nuestra glucosa con Ismael Galancho, experto en nutrición.
Y ya digo, que la conversación va a servir para que muchos de los oyentes de Oído Cocina pues sepan cómo hacer una comida más saludable, cómo hacer unos menús más saludables a lo largo de la semana.
Ingesta de carbohidratos es igual a aumento de glucosa en sangre, lo cual equivale a aumento de insulina en sangre, y esto es lo que nos lleva a largo plazo a todos estos problemas.
Totalmente. ¿Arrancamos?
Tú eres Urbano Canal.
Y tú eres Roberto Pablo.
Pero juntos somos
Oído Cocina.
COPE. Estar informado. I've been through a year of madness. Replace my
hope with sadness. En Oído Cocina hemos decidido hablar hoy con Dani García, uno de los chefs más innovadores y talentosos de nuestra gastronomía. Son muchos los indicadores que demuestran que nuestro país cada vez recibe a más turistas y no podemos olvidar lo importante que es la gastronomía como uno de los grandes reclamos.
Pues sí, además Madrid como capital es una de las mejores paradas que sale en este escaparate, y no podemos olvidar que algunos de los negocios de este chef, que no para de reinventarse, están aquí en Madrid. Le hemos preguntado a Dani García su opinión sobre este tema.
Mira, yo creo, es mi apreciación personal, ¿eh? En muchos casos a mucha gente no le gusta, ¿sabes? O sea, pero mi visión personal en ese sentido, que viajo constantemente por el mundo y por grandes ciudades donde te encuentras un poco las mejores marcas, ¿no? O sea, yo siempre hablo de más allá de las estrellas Michelin, hay un grupo de marcas que representan, pues no sé, lo que al mundo de la moda es Chanel, Louis Vuitton, Dior, ¿no? O Dolce Gabbana, todo tipo de marcas, ¿no? En el mundo de la gastronomía, pues son probablemente los Nobu, los Zuma, Petit Maison, Cipriani, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, en Madrid todavía no ha llegado, ¿no? O sea, está Zuma, está abriendo un Nobu, hay un Robuchon, pero le cuesta a ese tipo de marcas, le cuestan venir a pesar de ser una ciudad consumista, ¿no? O sea, en el sentido de que es una ciudad que un lunes, un martes, un miércoles está viva, ¿no? Que no todas las ciudades en el mundo son así, ¿no? Y para mí la razón, que a pesar de eso, es, en muchos sentidos, es el miedo de lo que el turista se va a encontrar en una ciudad así y lo que quiere consumir en una ciudad así, ¿no? O sea, tú vas a Dubái, por ejemplo, te vas a encontrar todo tipo de marcas, pero ¿qué hay gastronómicamente local en Dubái que te apetecería comer? Que hay en Londres local que te apetecería comer, ¿no? O sea, no sé, uno va a Londres y a lo mejor un Sunday Rose, un Sunday, un domingo, pues puede venir bien, ¿no? O puede tener gracia, ¿no? Para un turista, entre comillas, ¿no? El tío que viene a Madrid quiere consumir España, ¿sabes decir? O sea, quiere consumir gastronomía de aquí, ¿no? Y yo creo que es un poco la razón por la cual en ciudades como esa o como parecida en ese sentido París, O sea, donde tampoco hay muchas grandes marcas de gastronomía, de restauración, probablemente porque el que va a París también quiere consumir comida francesa, ¿no? Y las típicas brasseries, ¿no? Que se come absolutamente genial, ¿no? Y comerte un lenguado a la menier, ¿no? Y comerte unos caracoles, ¿no? A la fina hierba, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que a Madrid le pasa un poco eso relativamente similar, ¿no?
Pero no todos los lugares del mundo justo tienen quizá una bandera, una marca tan cultural y tan nuestra como es la gastronomía, ¿no? Justo, y en Madrid está muy representada.
Por eso te digo que a pesar de venir muchos turistas, todavía faltan muchísimas marcas. Están en Marbella y en Ibiza, ¿no? O sea, es decir, casi te diría que en Marbella, con no sé, a lo sumo 300.000 habitantes en verano, o sea, te hablo del verano, sí. O sea, es decir, hay muchas más marcas de ese tipo que en Madrid. O sea, en Marbella ya te encuentras un Colla, te encuentras un Gaia, te encuentras un Nobu, te encuentras que más un Cipriani, o sea, quiero decir, o sea, ya te he dicho más de las que verdaderamente hay en Madrid capital como tal, ¿no? Pero porque yo creo que verdaderamente un poco, o sea, el turista, o sea, quiero decir que no hemos perdido el norte, el turista no ha perdido el norte a venir y a consumir, por ejemplo, hablamos en términos de gastronomía, ¿eh? O sea, y quiere seguir consumiendo y ir probablemente al mercado de San Miguel y comerse un plato de jamón y comerse una tortilla, ¿no? O sea, quiero decir, eso es fundamental. O sea, quiero decir, que no te estoy defendiendo de, pero sí que es cierto que hay tanto arraigo y tanto poder gastronómico en ese sentido que el turista lo sigue percibiendo y viene a eso, ¿no? Si no, te aseguro que estarían todas las marcas aquí. Y también te digo, ojo, en favor a todo ese tipo de marcas, porque a mí me fliparía ser una marca como esa en el mundo, o sea, probablemente acaben viniendo, ¿no? Pero no será probablemente es su mejor sitio en el mundo. Probablemente en Londres o en Dubái facturará mucho más.
Dani García luce su nombre en la chaquetilla blanca que lleva puesta. Y en una charla sobre tantas marcas que han salido nombradas, no podemos olvidar que nuestro entrevistado es un emprendedor sin fronteras.
Sí, bueno, es un chef que abandonó ser estrella Michelin por convertirse en dueño de su tiempo y de su creación.
Es divertido, o sea, no sé, no nunca me vi como un cocinero solo de una sola cosa, ¿no? O sea, yo probablemente mi país favorito del mundo es Japón, pero no podía ser japonés, o sea, te decía, o sea, en el sentido de que un japonés hace una cosa de por vida. Si te dedicas a hacer sushi, vas a 40 años haciendo sushi. O sea, a mí me parece divertido, pero también me parece tremendamente aburrido, ¿no? O sea, por eso me he sentido cocinero, primero alta cocina, porque lo decidí así, porque en la escuela de hostelería probablemente aprendí lo que era todo lo que era la Nouvel Cuisine, de ahí pasé a Martín Berasategui, cuando tenía en aquella época, te hablo, no sé, pues imagínate, yo tendría 19 años, tengo 48 ahora, hace mucho. Y Martín tenía solo dos estrellas en aquel momento y decidí tirar por la alta cocina por eso. Pero luego me encantaba cocinar en mi casa, me encantaba cocinar con mi familia, me encantaba cocinar absolutamente de todo, ¿no? Nunca me he sentido ese tipo de cocinero solo artista. O sea, de artista me refiero dedicado un poco a crear un menú con un concepto y una filosofía concreta, ¿no? O sea, me ha encantado aprender a hacer la mejor lasaña posible. Me ha encantado intentar aprender, saber cómo se hace el mejor pollo asado del mundo, ¿no? O sea, quiero decir, o sea, todo eso me ha gustado. Luego esa gente como mi madre que te puede decir, aprendí de mucho y maestro de nada.
Eso es muy de padre.
Que es muy de madre, ¿no?
Sí.
Pero bueno, yo quería aprender, ¿no? Y eso del aprendizaje es una de las cosas que le dije al equipo cuando dejamos las tres estrellas Michelin, ¿no? O sea, bien, no os preocupéis que de verdad, hostia, que nos vamos a pasar bien. Que si abrimos un restaurante, yo qué sé, de cualquier tipo, aquí vamos a intentar hacer la mejor tortilla que sepamos hacer y al final cosas que son impensables en tu cabeza como cocinero de alta cocina, vas a aprender a hacerla. ¿Por qué no intentar hacer una mejor tortilla? Y no me da vergüenza, o sea, así, una croqueta, una tal. Pero es verdad que en nuestro mundo en teoría artístico, en el mundo de la fine dining, o sea, claro, suena raro y suena mal, ¿no? O sea, o hacer una hamburguesa para Madonna, o sea, ya no te digo solo un poco eso, ¿no? Sino, pero lo hago de verdad, te puedes achacar el dinero, lo que sea, etcétera, etcétera. Pero va mucho más allá de eso, o sea, es decir, también he rechazado muchas cosas por dinero,
¿no?
Rechazo cosas que me pagan mucho. Porque no sé, no me atraen y no me gustan, pero que McDonald's se fijara en mí y quisiera poner la hamburguesa de vivo por primera vez hace como unos 8 años aproximadamente en su restaurante para que las pruebe todo el mundo, me parecía absolutamente maravilloso. O sea, el poder dar 50.000 personas 50.000 hamburguesas se vendían en aquel momento al día, cuando yo en el restaurante aquel en Marbella, en el primer Vivo en Marbella, dábamos como 120 o 125.000 personas al año. O sea, decir, o sea, son datos que me hacían muchísima gracia y que me hicieron ver la vida de otra manera, sobre todo la vida de la gastronomía.
Como ya hemos dicho, son muchos y variados los restaurantes que tiene Dani García en Madrid. Estamos hablando de Vivo, Lobito de Mar, Leña, Smoke Room o Dani Brasserie.
Bueno, su último invento es Tragabuches. Que
ahí hemos estado con él, efectivamente.
Y nos ha llamado la atención qué le aporta a este nuevo proyecto.
Bueno, en el caso de Tragabuches, yo siempre quería hacer una venta. O sea, decir, o sea, una cuando empezamos a crear conceptos, probablemente Vivo, el primer Vivo tiene 10 años, hace ahora, ¿vale? O sea, en aquel momento era tremendamente diferente a lo que se hacía en España en cualquier sitio, era una brasserie. ¿Pero por qué? Porque pues, ya había pasado tiempo en Nueva York, iba mucho, asesoraba allí un restaurante y veía sitios, no sé, como ABC Kitchen, que probablemente Vivo está inspirado un poco en ese restaurante de Jean George en Manhattan, que me fascinaba porque era un restaurante como muy, ¿cómo decirte? No, la palabra a lo mejor no es hipster, ¿no? Pero un restaurante donde, oye, yo hago lo que quiera, ¿sabes? Si quiero poner aquí tres pizzas, pongo tres pizzas, si quiero poner tal, y era un poco una brasería americana, ¿no? Y eso me fascinaba y por eso nació, ¿no? Luego a partir de ahí me di cuenta de que lo que teníamos que hacer, si queríamos seguir creando marca, era intentar mejorar lo que había, ¿no? O sea, entonces llegó Lobito, ¿no? Y yo, claro, o sea, voy a hacer un chiringuito, pero no sé, con una vajilla cuidada, con un, o sea, un poco un salto cualitativo, pero no inventarte tampoco absolutamente nada, ¿sabes? Evidentemente tú tienes conocimiento de cómo poder hacer el equipo entero, ¿no? Venimos de donde venimos y tenemos un poco esa parte más de conocimiento de producto, de cómo hacerle el mejor producto, cómo no, etcétera, etcétera, pero era enfocado un poco a algo tradicional también, ¿no? O sea, cuando ya llega, por ejemplo, Vivo, por ejemplo, Leña, lo que intentamos también un poco es hacer ese tipo steakhouse, que aquí en España era como un poco, no sé cómo decirte, old school tal vez, ¿no? O sea, de eso que es raro, sí, un asador a lo sumo, ¿no? De piedra, ¿no? O sea, quiero decir,
antiguo, ¿no?
Sí. Y entonces hicimos o sea, quiero decir, los parámetros que seguimos siempre es lo mismo. Sí. Y en el caso de Tragabuches era una venta. O sea, quiero decir, oye, ¿por qué no rememorar un poco esas ventas? Sí, como empezó el verdadero Tragabuches. O sea, porque, claro, ha habido mucha gente que me ha dicho, ah, pero eso no era lo que tú hacías en Tragabuches. Bueno, cierto, no era lo que yo hacía en Tragabuches en el 2004, pero sí era lo que yo hacía en Tragabuches en 1998. O sea, en 1998 había jamón en la carta. Probablemente luego, a partir del 2000, no hubo. Pero los dos primeros años era un restaurante que simplemente se dedicaba y se enfocaba a un poco a la cocina de la serranía de Ronda, pero que había un menú de degustación donde jugábamos un poco más, y ese menú de degustación donde jugábamos un poco más fue lo que nos llevó a donde nos llevó allí, y donde fuimos cambiando un poco lo que era ya el concepto del restaurante, ¿no? Pero es siempre lo mismo.
En la cocina siempre se habla de equipo, pero cuando tu imperio es tan grande es muy difícil jugar en todos los campos.
Yo siempre digo que a mí me toca hacer las cosas que solo puedo hacer yo. O sea, te decía, o sea, no. Y es estúpido pensar el que tenga que hacer cosas que otros pueden hacer, incluso que pueden mejorar que las haga yo. Evidentemente, al final un equipo es absolutamente fundamental para todo, y más con el tinglao que tenemos, que además ya es medio mundo también. O sea, quiero decir, desde Dubái a Nueva York y ya mismo Miami, Los Ángeles. O sea, yo pues pasando por Qatar, por Londres, París, ¿no? O, claro, es Budapest ahora también, es complicado, o sea, y al final evidentemente todo depende de un equipo. Y yo a mi equipo siempre le digo eso, o sea, decir, oye, no me hagáis hacer cosas que la podéis hacer vosotros, solo dejarme hacer las cosas que solo puedo hacer yo, ¿no?
¿Regañas? ¿Regañas me refiero de corrientes?
Yo soy muy tranquilo, o sea, decir, yo soy muy tranquilo, o sea, hablo mucho. O sea, cuando quiero explicar algo intento ser tremendamente didáctico y no me gusta dar una orden sin una explicación. O sea, decir, porque al final también un poco quiero que intenten tener la misma visión que tengo yo. O sea, no, a veces me puedo equivocar, que el equipo también me recrimina cosas, ojo, no es solo orden y mando, ¿sabes? O sea, es, yo escucho al equipo también. Pero ellos me escuchan a mí, yo creo que creen mucho en mí, pero sobre todo un poco por esa parte dialéctica, ¿no? En la cual verdaderamente debatimos, ¿sabes decir? O sea, no discutimos nunca, ¿sabes decir? Es más una cuestión de debate y de si ellos me están diciendo, hostia, yo esto no haría así y yo quiero hacerlo de otra manera, explico el por qué quiero hacerlo de otra manera e intento ir mucho más allá de la explicación, ¿no?
Bueno, pues ya sabemos que a Dani García le encanta su profesión, pero no sabemos si con tanto mundo a sus espaldas hay alguna ciudad que aún esté entre sus deseos.
¿Sabes qué pasa? Que eso es una pregunta que para mí tiene... tiene un doble sentido, ¿no? El personal... No, pero quiero decir... No, yo te explico. El personal y el profesional, ¿no? Probablemente mi ciudad favorita del mundo, donde me encanta ir muy de vez en cuando, es a Tokio, ¿no? Entonces tú dices, la contestación fácil ahora mismo sería decir, me encantaría tener un restaurante en Tokio, que en su día tuvimos alguna oferta y tal, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que las ciudades cambian para mí radicalmente en cuanto tienes un restaurante. O sea, yo soy feliz de abrir en Dubái, pero Dubái... Pues bueno, pues mi pareja es rusa, llevamos 10 años yendo a Dubái, mi hija han crecido vacaciones en Dubái, entre comillas, y es como una ciudad que tenemos mucho cariño a nivel de vacaciones, porque a mi suegro le encantaba ir allí, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando tú montas un restaurante, la ciudad cambia para ti de por vida, ¿sabes? Y jode, ¿sabes? Lo siento por la palabra, ¿no? Pero, pero jode, porque ya no es el paraíso, ¿no? En el cual...
Es un sitio donde vas a trabajar.
Yo me he tirado 2 meses allí, porque además la inversión es nuestra, el restaurante tenemos mucha responsabilidad sobre ese restaurante, y porque es la primera vez que invertimos fuera, ¿sabes? Con lo que... con el riesgo, ¿no? Que conlleva. Y he estado 2 meses en Navidades, ¿no? Que cuando además en Navidades, cuando claro, mi familia ha venido en Navidad, como la mayoría de las Navidades en los últimos 10 años, la diferencia es que yo tenía que trabajar, o sea, y que tenía un restaurante y que tenía una responsabilidad. O sea, quiero decir, ahora no me imagino poder irme una semana a Dubái de vacaciones sabiendo que tu restaurante, tu responsabilidad está ahí. Por eso me refiero a que claro, me encantaría tener un restaurante en Tokio, pero es mi ciudad favorita. No quiero ir a Tokio pensando en que, o sea, quiero estar 15 días en Japón relajado.
Más terrenal, la última vez que has estado en Tokio y la última vez que has estado en Dubái, dinos qué has comido. O sea, si has estado muchos días habrás comido muchas cosas, pero así que normalmente cuando vas allí pides
sí,
algo especial.
Sí, mira, sí, lo que más me ha gustado es nuestro vecino, además, un restaurante que tiene 2 estrellas, hindú, que me ha encantado. La verdad, en Dubái, en el caso de Dubái, es que en el caso de Tokio, soy muy de omakase de sushi en restaurantes pequeñitos. Uh-huh. Y depende de la época del año que te toque.
¿Te pierdes, perdona, de vez en cuando en esas ciudades o vas ya un poco a tiro hecho?
Es imposible no perder. O sea, quiero decir, es que hay veces que reservas en sitio que para llegar a él, o sea, es una odisea.
No, pero me refiero, te pierdes que a lo mejor dices, voy a patear.
Voluntariamente.
Sí, andar sí, me gusta. Además, ambas son ciudades tremendamente seguras. O sea, es decir, los cuales no hay un barrio que tú digas, a ver si me voy a meter donde no debo. No sé, yo qué sé, si vas...
Si me comen en vez de ir a comer, ¿no?
Bueno, Manhattan lo conozco bastante bien, no me siento, ¿sabes? Pero no sé, seguro que hay otras ciudades que tú dices, Roma, ¿no? O sea, por un ejemplo, ¿no? Nápoles, que subo hace poco, ¿sabes? Me daba miedo hasta saber en qué calle pisaba, igual no, ¿no? En el caso de tanto de Tokio como de Dubái es un sitio muy complejo para andar. O sea, no es una ciudad que se pensaba para andar, la verdad, o sea, más allá de los centros comerciales, o sea, pero Tokio es una ciudad que me gusta andar. Yo siempre miraba cuando íbamos a un restaurante y a lo mejor el equipo cogía un taxi y si yo podía ir andando que fueran 50 minutos, lo hacía, me gusta.
Después de saber cuáles son sus ciudades favoritas, para terminar le pedimos a Dani García que nos recomiende un sitio para comer.
Yo los sitios donde más he disfrutado por todo el entorno, gastronómicamente, etcétera, etcétera, en Jondal, tío, en Ibiza. Y además con la familia. O sea, yo no he comido un sitio. La verdad, soy muy fan de todo lo que hace Rafa Zafra. Pero la primera vez que pisé Jondal, no quiero tampoco caer. No sé cómo se dice. Bueno, imagino que más tirando en mallorquí o catalán, Jondal, ¿no? Pero. Hostia, realmente me pareció mágico, ¿no? ¿Sabes? Comer con los. Con los pies en la arena, ¿sabes? Sí, ese tipo de cocina tan suavemente marinera, directa, sencilla, pero con chispa. O sea, yo es un sitio que además yo creo que no solo percibo yo, lo percibe muchísima gente que va allí. Y luego he tenido la suerte de disfrutarlo con toda mi familia. Por lo tanto, pues, mi familia es un bastante fan también, ¿no? Yo creo que si eligiera un sitio sería algún restaurante de Tokio, uno omakase cerrado para toda la familia, o sin duda John Dahl, ¿no?
¿Me dejas una recomendación?
Sí, sí.
Tragabuches.
Ya me estresa. Sitio que... me estresa mucho comer en mi restaurante, la verdad, también. O sea, veo, al final, como porque me gusta, ¿no? Y porque me gusta ver y tal, pero... cuando veo que a un cliente, no sé, ¿sabes? No le ha llegado el agua, no tiene, ¿sabes? Tío, me pongo muy nervioso.
Que muchas gracias por
la atención. Un placer estar. Y que te estaba comentando, digo, que joder, me recuerda a este rincón, efectivamente, eso es un...
Así es como fue terminando esta conversación, esta charla tan amena con...
Se nota que estábamos a gusto, ¿no?
Sí, yo bien, creo que sí. Está bien. El sitio, la verdad, es que merece la pena conocerlo y, como no siempre, degustar pues todo aquello que puede ofrecer Dani, que es uno de los grandes chefs de nuestro país, Tragabuches o cualquiera de las otras opciones que nos...
Sí, hay para elegir, creo que son 23 o así los restaurantes. De momento, igual está pensando en el nuevo.
Seguimos con nuestra ruta en Oído Cocina.
Venga.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
En el café de Chinitas dijo Paquiro a su hermano. En el café de Chinitas.
Hay familias a las que debemos mucho por su aportación a nuestros paladares, por su apuesta por la tradición cultural y culinaria. A lo largo de 150 años, la familia Verdasco ha regentado en Madrid locales tan legendarios como el Tablao Flamenco Café de Chinitas, como el restaurante La Cañada en Boadilla del Monte, o como el restaurante La Bola, conocido por su cocido madrileño hecho en pucheros individuales.
Bueno, hoy la familia Verdasco continúa llevando su amor por la buena materia prima y la gastronomía a muchas zonas de Madrid. Actualmente se puede probar su cocido en la calle de la Luna, muy cerca de la Gran Vía madrileña, en el restaurante La Rayúa. Pero no solo hay cocido, ¿eh? También se pueden disfrutar otras especialidades como las carnes asadas, los pescados, los buñuelos de manzana o un plato muy rompedor de la casa, la pizza de ropa vieja. Hoy nos visita Sara Verdasco. Bienvenida, Sara.
Hola, buena.
¿Qué tal? Creo que la historia de La Rayúa viene de muy lejos, ¿no? Desde 1870, nada menos. ¿Quién fue La Rayúa? Cuéntanos.
La Rayúa fue mi tatarabuela. Ajá. Yo soy la quinta generación en la familia y ella se vino de Asturias, uh-huh, y empezó con La Bola. Ajá. Fue la que montó, la fundadora de La Bola, restaurante La Bola. Y desde entonces estamos toda la familia involucrados y ya decidió mi padre un día, dice, uy, pues creo que... He tenido una idea, voy a hacerle un homenaje a La Rayúa y vamos a montar un restaurante que se llame La Rayúa, por ello. Entonces, por eso montamos el restaurante La Rayúa.
Quiero decir una cosa, que yo creo que todo, la gran mayoría de los madrileños hemos pasado en alguna ocasión por La Bola, a tomar ese cocido. Ya sé que ya hemos dicho que además de cocido hay más cosas, ¿verdad? Pero sí, es que además había una especie de leyenda que iba de boca en boca, que decían que si te lo comías entero, que no tenías que pagarlo, que ya sé que es mentira, pero esa era la leyenda, ¿no? Pero digo, para sí, que vean la cantidad que... Y luego yo ahí descubrí, recuerdo cuando nos ponían el plato con los fideos y luego ya te traían la ollita de barro y ahí echaban el caldo y tal.
O sea, dos vuelcos.
Bueno, sí, antes abrí la Rayúa en Majadahonda en su honor en 2014 y después en 2016 en la calle de la Luna, junto a la Gran Vía. ¿Por qué sigue siendo inspiración para toda la familia vuestra matriarca?
Porque fue la que realmente nos introdujo a todos en el mundo de la hostelería y fue la que empezó con todos los negocios. Sí. Luego mi abuelo Agustín fue el que compró, un día yendo a Boadilla del Monte, fíjate, uh-huh, hace, pues te diré, 70, 80 años.
Sí, claro.
Dijo, uy, me gusta mucho esta zona, me encanta. A él le encantaba el campo. Claro, en aquella época Boadilla no es lo que es ahora. No había nada, nada.
Claro.
Entonces dijo, voy a comprar una finca. Y compró la finca. Construyó el restaurante, uh-huh, y puso una granja, había gallina. Bueno, era un zoo, la verdad. Y él vivía en Plaza de España, dejó la casa y dijo, no, yo no quiero saber nada, yo me voy a Boadilla.
Qué bueno.
Y ahí empezó con el restaurante La Cañada.
Ajá, La Cañada, que fue...
Entonces esto ha sido que nos ha inspirado, La Rayúa es la que nos ha inspirado a todos a seguir y a ir avanzando y seguir con el negocio.
Si entráramos por primera vez en La Rayúa, ¿qué nos recomendarías si fuéramos por primera vez? Aparte del cocido, evidentemente, pues, ¿qué deberíamos comer?
Los buñuelos de morcilla. Ajá. Están muy buenos. Con lágrimas de miel.
Hombre, se tiene que llorar y todo.
Tiene mucho éxito, le gusta mucho a la gente. Y luego también tenemos casquería.
Vale.
Tenemos callos a la madrileña.
Ya nos tiene ganados, vamos.
Cazuela madrileña. Y que es un plato también que hacía mi... Que hacía la Rayúa, pero lo hacía un poco familiar. Y lo hemos querido rescatar y lo hemos introducido hace nada en la carta. Uh-huh. Y también hemos como inventado, así por decirlo de alguna manera, el cabrito de chal. Lo preparamos en unos pucheros también de barro, como el cocido.
Sí. Uh-huh.
Los hemos pedido un poquito más grande para que entre. Entonces ya, los hacemos dentro del puchero. El cordero de lechal y también está muy bueno.
Y con leña de encina,
también.
¿No? O sea,
sí, todo es con leña.
Fíjate que yo no sé si habéis visto, yo creo que Urbano, Coco, la película de que va sobre la tradición de los muertos, ¿no? El Día de los Muertos,
sí.
Pero
en
como,
México,
sí. Como, lo, ¿no? Como lo viven en México, que siempre dicen eso de que mientras que tú recuerdes a alguien, esa persona no muere. O sea, me parece súper bonito, ¿no? El este. Entonces estaba pensando esa Rayúa que tiene que estar disfrutando, ¿no? O sea, tiene que estar.
Sí, eso espero, seguramente que sí, porque además ella era una mujer con mucho carácter, como, una mujer muy fuerte. Y
Asturiana,
él ve.
Para
y
más
él,
señas,
sí,
¿no?
O sea, sí, bueno. O sea, mucho, mucho carácter. El ver que seguimos, porque intentamos adaptarnos un poco al. No vamos a hacer todo como se hacía hace. En 1870, pero lo que es. Suyo lo tenemos intacto, o sea, seguimos manteniendo la receta y haciendo todo igual que lo hacía ella.
De los platos que nos has dicho que ponéis sobre en la carta, pues vamos, o sea, yo creo que nos pegaríamos. De esto que dices, quiero el menú entero.
Claro. No sé cuál elegir, ¿no?
Claro, cuando te dan la carta y te dicen, ¿qué va a querer usted? Y dice, ¿hay que elegir?
Todo, ¿no? Quiero todo. ¿Cómo se hace vuestro cocido? ¿Qué lleva? ¿Qué ingredientes no pueden faltar? Porque bueno, ya sabemos que el cocido en cada casa lleva un pequeño... Una cosa que lleva, otra que se quita.
Sí, nuestro cocido lleva hueso de jamón,
¿sí?
Morcillo, gallina, garbanzos, tocino y chorizo. Y los garbanzos, súper importante.
Sí. ¿De dónde son?
Son de Zamora.
De Zamora.
Pero vale. Además es... Ese es el cocido madrileño, porque mira que cocidos de puchero hay muchos, o sea,
sí, sí.
Y en variedad infinita, depende de la parte de España que estés. Pero justo el madrileño es que es eso.
Sí, y luego también muy importante es el agua de
y
Madrid.
Y las verduras.
Uh-huh. El agua de
el
Madrid.
El agua, uh-huh. Efectivamente.
O sea, nosotros cuando hacemos algún evento y nos vamos fuera de Madrid, dentro de España, nos llevamos el agua.
Claro.
Porque es que no nada que ver. O sea, nada que ver. Es súper importante el agua de Madrid.
Esto es como para cuando vas a cocer marisco, que hoy en día ya echamos sal y tal, pero te venden muchas veces garrafones de estos de agua de mar.
Sí.
Y es verdad que, o sea, que el sabor es totalmente
sí,
diferente,
totalmente.
O para las paellas en algunas ocasiones. O sea
totalmente.
Que. ¿Sigue vuestra familia relacionada con el ambiente cultural y el flamenco, como en la época del café Chinitas?
Sí, bueno, yo estoy casada con Juan Carmona, entonces pues sí, la verdad que sí, bastante vinculado,
casa,
sí.
¿No?
Lo tenemos ya, ahora lo tenemos otra vez, en casa. Sí.
¿Y le has dicho alguna vez eso de no te ponga flamenco?
Alguna que otra, ¿eh? Alguna que otra.
Ha habido ocasiones, ¿no?
Sí.
En cambio de recurrir al aforismo clásico. Bueno, ¿cómo es esta pizza de ropa vieja que tenéis? ¿Cómo surge? Y realmente, o sea, que me parece un invento fantástico.
Pensando así platos nuevos, ¿qué platos podríamos poner? Y también que estén así relacionados con el cocido. Y, pues, a lo mejor viene alguien, pero no le apetece un cocido. Y entonces un día dándole vueltas dijimos, oye, si hacemos una pizza de ropa vieja, bueno, venga, vamos a probar. Empezamos a probar. Y la verdad que tiene mucho éxito y está muy buena. Y entonces ya se ha quedado con nosotros la pizza de ropa vieja.
Explica cómo se hace la ropa vieja. Porque habrá quien nos esté escuchando y...
Claro, nosotros la ropa vieja la hacemos con lo que es todas las sobras del cocido.
Uh-huh.
Entonces...
Claro. O sea, lleva morcillo.
Lleva todo, o sea, lleva el tocino,
gallina,
lleva el hueso
tocino,
de jamón, lleva la gallina,
todo, ¿no?
todo desmigajado. Uh-huh. Entonces luego lo hacemos a la sartén con un poquito de cebollita y un tomate frito que hacemos nosotros casero en la Rayúa. Uh-huh. Entonces lo mezclamos todo y ya tendríamos ahí la ropa vieja.
es que, o sea, la idea...
Y para terminar, unos garbancitos fritos encima de la pizza, claro. Por encima, de decoración, unos garbancitos frititos que están buenísimos.
Sé que no vamos a poder, vamos, ni digamos, seríamos una falsificación, pero es una muy buena idea, lo que, fíjate, habrá quien a partir de ahora seguro que en casa lo intente probar. Esa cosa luego es el resultado.
Estás hablando por ti, ¿no?
Lo digo, pero vamos, es que en Málaga, recuerdo que, ¿cómo se llama? No, pero también te hacen bocadillos de ropa vieja. Estuvimos en un sitio al lado de más de una de la casa, no sé si vamos a ir a la que tenía Antonio Banderas, un ático. Estuvimos abajo, que es uno de los sitios también pues más tradicionales, y recuerdo que yo estaba comiendo y le dije a que nos había invitado, ¿y esto qué es? Y me dijo, dice, pues esto es lo que sobra del cocido del puchero, lo metemos luego en bocata y tal, y claro, estaba pensando
ahora. Está buenísimo también.
Sobre la pizza, claro, o sea, es genial. Pues la idea es, vamos. De hecho, me voy.
Tienes que venir a probarla.
Tenemos que hacer, a partir de aquí, una semana dedicada a probar todo lo que hay en la Rayuela. Y desde luego, e incluir también un paso por la Bola, sí. Por el restaurante La Bola, volver a comer ese claro cocido que es uno de los grandes clásicos de Madrid, por supuesto que sí.
Quien vaya a La Bola, luego recorrerse ese Madrid, que sí. Aún nos queda, verdad, es una maravilla. O sea, que sigue teniendo la esencia de lo que ha sido el Madrid de toda la vida, que sí. Este Madrid que no está cambiando tanto. O sea, la verdad es que muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme al programa. Muchas gracias, un placer.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Adesso credo nei miracoli. In questa notte di tequila boom boom. Sei cosa sexy, cosa sexy thing. Ti ho messo gli occhi addosso e lo sai.
Bueno, la mayoría de nosotros, cuando nos hablan de cocina italiana, pensamos en pasta y en pizza. Y la verdad que son dos productos que están dentro de su tradición y que lo bordan.
Sí, pero la gastronomía italiana es mucho más. Su variedad está en los restaurantes, en los bares, en los recetarios, pero sobre todo están las madres y las abuelas, esas nonas que durante tanto tiempo han guardado las recetas en sus cabezas y que las han ido transmitiendo a sus hijos.
Sí, sí, también a grandes chefs que por alguna razón pues han decidido que apostaban por este tipo de comida. Eugenio de Diego es uno de los chefs más importantes que hay en nuestro país, ha sido jefe de cocina del Bulli durante 7 años y acaba de publicar el libro Cocina como la mamma, un trabajo donde describe la mayoría de las recetas que se pueden disfrutar en su restaurante Lombo de Barcelona. Eugenio de Diego hoy está en Oído Cocina. Eugenio de Diego, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo estás? Oye, ¿por qué Eugenio viene de dónde viene tu pasión por la cocina italiana? No sé, ya sabe, bueno, nosotros somos mediterráneos todos, sí. y la verdad es que casi siempre tenemos esa afinidad, ¿no? Pero ¿de dónde viene la tuya concretamente?
Bueno, yo creo que la pasión por la gastronomía italiana nos viene ya desde pequeños, ¿no? Desde pequeños, ¿a quién no le gusta un plato de pasta, no?
Claro. Sí.
Y de hecho, muchas recetas tradicionales de nuestra cocina, como por ejemplo los canelones, los macarrones gratinados, tienen una influencia italiana, ¿no?
Sí.
Entonces, porque al final lo que acabas de decir, somos mediterráneos, ¿no? Y lo hablamos muchas veces, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un risotto de marisco de frutti di mare o un arroz caldo de pavo gigante? Entonces, hay muchas similitudes, ¿no?
Te íbamos a preguntar que en qué se parecen y en qué se diferencia la cocina italiana y la española. O sea, a nivel general, tú que además estás acostumbrado a tratar las dos, no sé si hay alguna diferencia o no, simplemente podrían pasar por hermanas.
Primas hermanas totales, o sea, yo creo que la influencia es muy similar de una cocina con la otra y básicamente lo que hablamos, ¿no? Cocina como la mamá, por ejemplo, y lo habéis dicho también hace un minuto, la esencia, o sea, ¿cuál es la esencia de la cocina italiana? Esa cocina de las madres, de las abuelas, ¿no? La cocina de la mamá, con esos ingredientes tan intangibles que es como el tiempo, el amor, cuando cocinaba nuestra abuela para nosotros o nuestra madre, ¿no? Cuando había tiempo. Entonces, esa esencia, esa cocina, también está en nuestra cocina catalana, en nuestra cocina española, existe. Esos guisos que tienes que dejar ese tiempo para que suelte el colágeno, se rompa, que quede ese guiso con esa textura, ¿no? Entonces, hay muchas similitudes. Ya no en ingredientes como el aceite de oliva, el tomate, sino en la esencia en sí, ¿no?
Totalmente. ¿Y alguna diferencia, algo que nos diferencie o que diga, pues eso, para poner eso, un ejemplo de un arroz italiano se diferencia de uno español? ¿En qué se diferenciaría?
Bueno, pues se diferencian las variedades. Es verdad que los dos cultivamos arroz, pero no es lo mismo un carnaroli que un arroz bomba, ¿no? Se diferencian esto. pero al final volvemos a lo mismo. Yo creo que, por ejemplo, ¿no? Yo, y hago esto que a mí me gusta mucho hacerlo en casa. Yo, cuando hacemos una carbonara más ortodoxa, ¿no? Sí. Con el que se utiliza el pecorino, la yema de huevo, y a mí me gusta mezclar ingredientes de aquí. Ahí yo hago carbonara con queso Idiazábal.
Qué bueno,
¿no?
Bueno,
y claro, tiene un toque así ahumado, tal, y le hago una carbonara totalmente diferente, queda súper bien, y esto lo hago en casa. Y me gusta.
No, que no, no sea como...
Y seguro que nosotros también. Sí.
Digo que hay que no... probarlo, hay que probarlo y ahora es que os sorprenderá.
Que no sea como mi mujer, que siempre, como no le va a la ensalada, y cuando llegamos a casa de algún amiguete, a lo mejor dice, he hecho ensalada, y entonces digo, pues sabes que a Rebeca no le gusta. Y entonces dice, a mí sí me gusta. Y digo, bueno, que te... Dice, no, lo que no me gusta es ni el tomate, ni la lechuga, ni no sé qué. Digo, ¿te gusta la cebolla, cariño? ¿No te gusta la ensalada? ¿Sabes? O sea, oye, tú has sido, como hemos dicho al comienzo, Eugeni de Diego, has sido, pues, jefe de cocina de uno de los restaurantes pues más importantes que ha habido en la historia de la gastronomía, ¿no? El Bulli.
Si no el más importante.
Sí, exacto.
Total.
¿Qué recuerdos? O sea, permítenos que te preguntemos, aunque vamos a seguir hablando del libro, ¿verdad? Ese Cocina con la Mamá, pero ¿qué recuerdos te quedan de aquella experiencia? Y me imagino que sobre todo, ¿qué experiencia?
Pues imagínate, una experiencia inexplicable y irrepetible, ¿no? Porque aparte ya me he hecho más mayor y ahora ya me costaría llevar el ritmo, ¿no?
Ya.
Que no. Llevábamos en esa época, pero imagínate con experiencia, esos años. Aparte, yo llegué en 2005 al Bulli, cerramos el Bulli en 2011. Una época gloriosa, porque es verdad que los que estuvieron antes que yo pringaron mucho más, porque antes del Bulli abría mediodía y noche. Yo cuando yo llegué ya no abríamos mediodía y noche, solo un servicio al día. Es verdad que trabajábamos mucho, pero hostia, el nivel que tenía en esa época era espectacular. O sea, es una experiencia que me encantaría volver, la repetiría mil veces más, ¿no? Y creo que... ¿Pero por qué? No solamente por la experiencia de estar ahí en ese momento, sino por todo lo que me ha dejado, ¿no? De conocimiento. Y no solamente el Bulli, sino en otros sitios que también he estado. Yeah. Estaba en Calisidra, y Calisidra, ese romanticismo por la cocina tradicional, uh-huh. El producto, el señor Isidra Montse ahí trabajando día a día, esa pasión por nuestro oficio, igual que la de Ferran, pero con otro enfoque totalmente diferente, ¿no? Y esa cocina, ¿no? Ese romanticismo. Y bueno, yo creo que esto me ha marcado mucho en mi cocina, en cómo veo cada cosa, ¿no? Desde un punto de vista más romántico a un punto de vista más de innovación y la pasión por todo lo que hacemos, ¿no?
Claro. Hablando de eso, del amor por el producto, la pasta, las masas, son productos que desde tu experiencia deben ser recién hechos, recién hechos, y a veces hay que tenerlos un poco reservados, ¿no? ¿Cuáles son los trucos para tener una buena pasta y una buena masa para la pizza también, claro?
Bueno, mira, para la pasta, o compras una buena pasta, porque al final cometemos mucho este error en casa, ¿no? De no voy a decir marcas, ¿no? Pero no tiene mordida, no es es muy industrializada. Y hay pastas que son mucho más industriales, que son industriales también, pero que por 50 céntimos más, el medio kilo, tienes una pasta que está hecha al bronce, con una textura más rugosa, que impregna más en la salsa. Entonces, yo cuando hacemos pasta, evidentemente, hacerla en casa, pues es una maravilla, pero tiene mucho trabajo.
Yeah.
Si quieres hacer pasta, hay que ir analizando qué proporción de fécula y de harina quieres meter, ¿no? Porque te cambia mucho la textura. Uh-huh. Después no es lo mismo estirada a mano como el pichi. Cuando haces un pichi que lo estiras a mano, que te queda mucho más glutinoso que una que te queda más gomosa. Entonces depende como quieras, ¿no? Y depende al final qué elaboración quieras hacer. Porque al final cada tipo de pasta tiene su salsa, ¿no? Casi.
Yeah.
Uh-huh. Y cuando hablamos de masas de pizza, pues el tiempo, la fermentación. Uh-huh. Las masas tienes que amasarlas, tienen que reposar, tienen que fermentar, hacer una doble o triple fermentación, uh-huh. porque si no te queda muy 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 dura, ¿no? Porque genera mucho gluten, te queda muy rígida, ¿no?
Estamos hablando hoy en Oído Cocina con Eugeni de Diego. Recordamos que Lombo de Barcelona es el restaurante donde podemos disfrutar de ese arte culinario que tiene, y que además ahora acaban de publicar Cocina con la Mamá, un libro pues que tiene mucha referencia a lo que él está acostumbrado a hacer. Dices, la vida se disfruta desde la cocina. ¿Qué significa esta frase en tu día a día?
Pues es mi día a día, básicamente. Yo me encanta cocinar, lo disfruto cuando estoy, pero no solamente en el restaurante, con el equipo, porque al final haces equipos que al final se convierten en tu familia, sino también en casa cuando, por ejemplo, nosotros hacemos pasta, o mi socio. Tengo un socio que este fin de semana ha cogido el libro y con las hijas ha hecho el pis y está enrollado a mano. Y claro, es que se disfruta viendo todo el proceso, ¿no? Entendiendo, trabajándolo, que te comes lo que tú has hecho. Es una forma súper artesana, ¿no? Y es como, no sé, es como tu hijo cuando hace un pequeño invento, ¿no? Que hace sí. su pequeño tirachina, su cosita, pues hace su cocina, hace su pasta. Pues esto es maravilloso. De hecho, cuando mis hijos vienen a verme al restaurante, cogen masa de ñoqui y dicen, no, voy a hacer una pizza con masa de ñoqui. Y empiezan a hacer sus pizzas y sus cosas ahí, o sea... Y esto es maravilloso, ¿no?
Qué bueno, no, sí, porque dice estamos hablando de la masa de la pizza es el soporte, pero también puede ser un ñoqui aplastado, claro. Puede soportar ahí muy bien una salsa.
Claro, imagínate, eso es un niño de 6 años, ¿eh? Esto, claro, o sea, que no...
Sí, sí.
Es que
me
y hace su pizza y se la lleva para casa, ¿eh? Mira qué pizza ha hecho.
Me lo imagino ahí dando así golpes, ¿no?, contra los ñoquis. ¡Otro más! ¡Otro más! La sociedad protectora de ñoquis enfadadísima con tu hijo, además.
Fantástico. Dentro de la cocina italiana, porque nosotros sabemos que bueno, nuestra gastronomía española es muy muy rica y muy variada, y dependiendo de la zona pues tienes unas cosas, tienes otras. Eso es un win-win, como se suele decir, o sea, es una ventaja en todo caso. En Italia también hay mucha diferencia, ¿no? ¿Cuál sería la tuya favorita? ¿De qué zona o qué te aporta más?
Ah, hombre, yo creo que la zona que más me gusta es la de Nápoles, ¿no? Porque sí. Al final esa pizza napoletana, todo eso gusta, pero volvemos al mismo. Italia, igual que España, no, o sea, es que es tan rica gastronómicamente. O sea, no, cuando vas al norte de España te comes esos rodaballos en el Cano con su agua de Lourdes, vas bajando, ¿no? Pasas por la zona más de la Mancha, ¿no? De los asados, tal. Sí, sí. Pasas por Cataluña, Alicante, los arroces, vas a Andalucía, los gazpachos. O sea, es tan rica, y Italia es igual. No es lo mismo la cocina del norte, la polenta, esas casas donde se hacen las cosas más a la brasa, tal. O Andalucía, Sicilia, que es una cocina totalmente más mediterránea, más, ¿no? Pues cambia mucho y es súper rica. Recomiendo hacer un viaje. Con autocaravana. Hacer un viaje y ir descubriendo cositas, maravilloso.
Vamos a poner. Vamos a poner un crowdfunding para hacer el viaje.
Empezando ya.
¿En Italia se le da tanta importancia como en España al aceite de oliva virgen extra?
Hombre, total. Es que, por ejemplo, cuando emulsionas, por ejemplo, una pasta, porque las pastas, un error que cometemos normalmente es hervimos la pasta y mezclamos con una salsa, y esto es error. Yo lo que hago, por ejemplo, cuando haces una pasta vongole, ¿no?, con almejas,
sí,
lo que haces es, una vez vas haciendo el tomate confitadito con el ajito, la guindillita, las almejas, las abres ahí y coges la pasta a media cocción y acabas de cocerla con la salsa y después la acabas de emulsionar, esas mantecaciones que se hacen con aceite de oliva, y te queda una salsa emulsionada, claro, entonces es que cambia. O sea, a mí me gusta acabar las cocciones de las pastas en las salsas, ¿no? Entonces, siempre, pues con aceite de oliva, se utiliza mucho mantequilla también, más en el norte, pero aceite de oliva es vital, igual que aquí.
Esto, perdona, Urbano, que recuerdo, yo esto lo aprendí con Arquiñano, que la pasta decía que se hacía en la pila, que, ¿sabes? O sea, que había que dejar que no el proceso de cocción del tiempo era aproximado, y que si te ponía 10 o 15 en esa pasta, que la sacaras al 12 y ese calorcito que iba a estar manteniéndose mientras que la estás escurriendo, le iba a dar ya el soporte necesario para que estuviera al dente, ¿no?, en su punto. O sea que...
Bueno, es que piensa que la pasta al final, y sobre todo las pastas secas, son hidratación. Entonces, tú lo que haces cuando las lleves es para hidratarlas. Entonces, esa hidratación, esa cocción, si la haces con la salsa, y cogerías mejor sabor, ¿no?, que si la haces en agua.
Cocina con la mamá. ¿Cuál sería la receta que nos recomendarías a todos para... O sea, que incluso para los que somos medio mancos, a la hora de cocinar...
Bueno, tú eres un poco italiano, ¿eh? O sea que Urbano.
No, quiero decir, para los más torpes.
Hubo un papa que se llama Urbano, o sea que
varios urbanos.
Mira, para los más torpes, al final yo creo cuando hago un libro, pues es el segundo libro que tengo, me gusta, hago libros que estén muy abiertos a la imaginación de la gente, ¿no? Sí. Que el usuario pueda complicarse más o menos al cocinar, ¿no? Porque por eso te enseñamos a hacer desde la pasta, o si quieres utiliza pasta seca, ¿no? Yo creo que una pasta muy 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 sencilla que se hace con tres ingredientes, un rigatoni, que es una pasta corta pero ancha, ¿no?, con un poquito rallada, un rigatoni que lo hierves, paralelamente en una sartén pones andouille, que la andouille es como una sobrasada italiana picantita, la dejas fundir a fuego flojo, sin nada, un poquito aceitito si quieres, y coges ese rigatoni, lo pones dentro, un poquito de cocción, acabas de guisar el rigatoni y por encima un poquito de stracciatella. Este es un platazo maravilloso con tres ingredientes, cero trabajo.
Y si no tenemos
y se hace en 7 minutos.
El ingrediente que has dicho, ¿cómo se llamaba? La sobrasada italiana.
Andouille.
Le podemos poner sobrasada normal, ¿no? Mallorquina,
claro,
por ejemplo, ¿no?
Claro, es la maravilla de esto, ¿no? Por eso lo que hablábamos antes, sustituye productos, ¿no? Si no tienes la andulla, utiliza sobrasada. Si no tienes parmesano pecorino, utiliza un manchego, sin problema.
Vale, muy bien. Pues Eugeni de Diego, que de verdad que ha sido un placer charlar contigo. Cocina con la mamá es el libro que nos puede servir de guía para elaborar un montón de recetas y quedar bien con la familia, con los amigos o con nosotros mismos, que de vez en cuando uno se tiene que dar caprichos.
Exacto.
Pues placer. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Chao. Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado. Sugar.
¿Qué me dirías si te digo que el mejor momento para tomar hidratos de carbono no es por la mañana? Ni siquiera a mediodía. Todo depende de cuando hagamos ejercicio. Lo que sí es cierto es que la alteración del nivel de glucosa en sangre está en la base de muchas enfermedades actuales. De mantener a raya la glucosa y de prevenir enfermedades como la diabetes, vamos a hablar en los próximos minutos.
Ya en su anterior libro, Quema tu dieta, hablábamos de las bondades de la actividad física y de saltarse la dieta como buena estrategia para adelgazar. Y ahora vamos a hablar de la importancia de regular el consumo de azúcares y carbohidratos, del momento en que los consumimos y de un término que debemos anotar en nuestra memoria, el superávit energético. Ismael Galancho, que es experto en planificación nutricional y en programación de entrenamientos, bienvenido a Oído Cocina, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas. Encantado
de estar con vosotros.
Un placer. Tu nuevo libro se llama Equilibra tu glucosa, mejora tu salud metabólica y reduce grasa corporal con rigor y ciencia. Y de ello vamos a hablar en los próximos minutos. ¿Cuánto tiempo llevamos buscando nosotros a los culpables de nuestro sobrepeso y tratando de ponerles un nombre? Digamos que hay un solo culpable, ¿o hay que mirar una combinación de factores, Ismael?
Bueno, podemos decir que el ser humano es especialista en buscar culpables únicos de problemas que son multifactoriales.
Complejos, ¿no?
Exacto.
Buscamos respuestas sencillas a problemas complejos. Eso viene siendo un problema desde que el hombre es hombre. Sí, perdona que te interrumpa.
Exacto. No, sí, tal cual. O sea, eso que dice, tenemos antecedentes, ¿no? Y desde los años 50... donde se empezó a indagar, ¿no? Empezó a haber un aumento de enfermedad cardiovascular a nivel mundial. Más adelante también empezó a aumentar mucho el sobrepeso y la obesidad, ¿no? Y empezamos a ver qué pasaba ahí. Empezamos culpando a las grasas como culpable único, luego pasamos a culpar a los carbohidratos, ¿no? Que es lo que todavía seguimos con eso. Y bueno, no entendemos, ¿no? Que son problemas multifactoriales que se deben a una suma de factores y no a factores únicos e individuales.
Ismael, yo estaba pensando ahora mismo, cuando uno va a hacerse una analítica, porque todo esto de la glucosa yo creo que como mejor se mide, me imagino que es un análisis de sangre, ¿no?
No, realmente no.
¿Cómo sería?
No. Yo te cuento. El problema es que cuando tus niveles de glucosa en sangre salen alterados en una analítica, sale por encima de 100, que es el límite máximo, tú ya llevas años arrastrando el problema, ¿vale? ¿Por qué? Porque antes, o sea, cuando tus niveles de glucosa en sangre se empiezan a subir, nuestro páncreas empieza a secretar más y más insulina. La insulina se encarga de regular a la baja los niveles de glucosa en sangre. ¿Qué ocurre? Que, claro, en tu analítica la glucosa, lo que llamamos coloquialmente azúcar en sangre, pueden salir bien, pero tú estás forzando la máquina durante años, ¿vale? Estás forzándola y forzándola para que tu nivel de glucosa en sangre esté bien, pero tu organismo por dentro lo estás poniendo es como acelerar un coche al 100%, ¿no? Todo el rato. Al final, eso ya empieza a llevarnos a problemas, muchos años incluso, de que aparezca la glucosa en sangre alterada. De hecho, el problema previo a la diabetes, que se llama resistencia a la insulina, podemos tenerlo durante años antes de que aparezca la glucosa en sangre alterada, y ya la propia resistencia a la insulina, ¿vale?, ya es un problema que aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, de enfermedades neurodegenerativas, de algunos tipos de cáncer, etcétera.
Pues me has dejado chafado, claro. O sea, lo mismo pensamos que estamos aquí bien y en verdad la máquina está ya ahí gripándose. Sí,
no, normalmente pues sí. Tenemos una cierta tendencia a forzar la máquina.
Yo iba a preguntar simplemente porque digo, cuando te hace una analítica, a lo mejor llega y te da un poco alto el colesterol, algún sabes de estos niveles por encima de lo que suele ser la media, y siempre te dicen, pero anoche te comiste un cordero. Y claro, porque esto varía también, ¿no? Y digo, entonces, claro, no sé si te haces una analítica un día, te has puesto 8 a comer tartas, hidratos, espaguetis, no sé qué y tal, y el otro día, pues te da un poco alto el nivel, pero tú por lo que nos estás diciendo es algo que el cuerpo en verdad va acumulando y va haciendo que haya un momento eso, que se gripe. Pero, o sea, vamos, que era esa la pregunta y la respuesta me parece que ha sido perfecta.
Totalmente. ¿Cómo interactúan los carbohidratos, la glucosa en sangre, la insulina? ¿Qué debemos saber sobre ello, sobre ese funcionamiento que nos sea útil en el día a día para poder, bueno, tener un poco claro cómo funciona esa interacción?
Bueno, esa pregunta es el libro entero.
Ya.
Es muy compleja.
Me doy cuenta, somos así, nos gustan los resúmenes. Pero...
te vamos a decir más. Ismael, tenemos tiempo, tira, venga, y ve página por página.
Venga, página por página. Es complejo, ¿no? Sería muy extenso de explicar, ¿no? Pero me voy a centrar simplemente en el error conceptual que mucha gente tiene. Sabemos que altos niveles de glucosa en sangre, de manera permanente, pues son un problema, ¿no? Y son la base, ¿no?, de todas las enfermedades metabólicas que conocemos, ¿no? Enfermedad cardiovascular, diabetes, algunos tipos de cáncer, neurodegenerativa. ¿Y qué pasa? Que cuando comemos alimentos ricos en carbohidratos, el carbohidrato es el nutriente que más eleva la glucosa en sangre. Cuando se eleva la glucosa en sangre, nuestro páncreas secreta insulina. La insulina se encarga de bajar esa glucosa en sangre. Por lo tanto, se establece esa asociación lineal, ¿no? Ingesta de carbohidratos es igual a aumento de glucosa en sangre, lo cual equivale a aumento de insulina en sangre, y esto es lo que nos lleva a largo plazo a todos estos problemas. Pero realmente no es así, ¿vale? No, nuestra fisiología no funciona de manera lineal ni es tan simplista, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Hemos culpado a los carbohidratos de ser los responsables de que engordemos, los responsables de todas estas enfermedades. Y como siempre digo, realmente hemos culpado a los carbohidratos en sí mismos de todo el daño que ha hecho la opulencia y el sedentarismo. Cuando analizamos los factores, como hemos dicho antes, que es algo multifactorial, cuando analizamos los factores, vemos que los carbohidratos son solo la punta del iceberg. Es decir, apenas tienen impacto en toda esta casuística, y sí que se debe a otros factores, pues entre ellos lo que habéis dicho al principio, ¿no? Ese superávit energético unido al sedentarismo.
Me ha encantado esa, que son la punta del iceberg.
Sí, exactamente. Todo lo demás está oculto debajo del agua o debajo de la superficie.
De todas maneras, que estamos hablando mucho de carbohidratos, Ismael Galancho, experto en planificación nutricional y programación de entrenamientos, dinos dónde están los carbohidratos, qué son los carbohidratos, vamos, o sea, que la gente estará pensando y diciendo, bueno, pues eso, o sea, la pasta, el arroz, ¿dónde están los carbohidratos?
Patatas,
todo esto. Es importante esa pregunta porque a veces nos damos cuenta de que muchas personas no entienden bien qué son los carbohidratos. Hay, uh-huh. hay estudios en los que se le pregunta a la gente que le digan alimentos ricos en carbohidratos y te dicen, ah, sí, pues tarta, bollería, azúcar, o sea, relaciono muchas veces carbohidratos con cosas dulces, ¿vale? Y claro, sí que es cierto que el azúcar es un tipo de carbohidrato, ¿vale? Pero solo es un tipo, hay muchos otros tipos. Entonces, una cuestión clave es diferenciar entre los carbohidratos que debemos de incorporar en nuestra dieta principalmente, que son todos aquellos que se encuentran en alimentos reales, como pueden ser cereales integrales, tubérculos, legumbres, frutas, verduras, de lo que son azúcares simples, ¿no?, o carbohidratos simples, que son todos estos alimentos ricos en azúcares, pueden ser naturales, como por ejemplo puede ser la miel, puede ser los dátiles o unas pasas, pero sobre todo y excepcionalmente problemáticos son todos esos alimentos diseñados por el ser humano, que se conocen como ultraprocesados, a los cuales se le añade azúcar a diestro y siniestro, aunque no nos demos cuenta. Yeah. Es obvio que en una tarta o en una bollería, en productos dulces o ultraprocesados, están ricos de azúcares, no solo de azúcares, están ricos de grasas trans, que son grasas de mala calidad y son iguales o peores que el azúcar. Pero luego hay otros productos que llevan azúcar y que ni siquiera nos damos cuenta, porque además su sabor es salado. Por ejemplo, si tú te compras una salsa de tomate frito, que es típica que le echamos a la pasta, a no ser que especifique sin azúcar añadido, si te fijas por detrás, tiene una gran cantidad de azúcar añadido. ¿Por qué? Porque el azúcar no solamente da sabor dulce, sino que es un corrector de acidez, también sirve para prolongar la vida útil del alimento. Entonces se usa en muchos productos para conservarlo ese azúcar, ¿no?
Y para aumentar y además, la palatabilidad también, ¿no? Para que sean más apetitosos, más apetecibles.
Sí, claro. Al final, tú date cuenta que a una empresa de alimentos, la industria alimentaria, no le importa tanto el impacto que tenga su producto en tu salud, que también se preocupa. Pero no le importa tanto, sino como que esté rico y se venda, ¿no? Entonces tú no puedes vender un producto que no esté rico salvo destinado a un nicho que se preocupa mucho por la salud y que sacrifican palatabilidad, es decir, sabor por salubridad, pero a la mayoría de personas no compra algo que no le esté muy rico al paladar.
Hablando de esto de los carbohidratos, por supuesto son totalmente necesarios en la dieta, en su justo punto, pero tradicionalmente nos han dicho que, hombre, es mejor tomarlos por la mañana, en el desayuno, incluso a mediodía, no por la noche. Pero tú en el libro hablas de que, bueno, que hay determinados momentos que no tienen por qué ser por la mañana. Explícanos un poco esto, ¿cuál es la relación, digamos, con el reloj de los carbohidratos? ¿A qué debemos nosotros tenerlos unidos, ¿no?
Bueno, eso se debe a dos cosas, ¿no? Ese error. Primero, porque pensamos que nuestro organismo es cortoplacista. Uh-huh. Eso lo pensamos y ocurre inmediatamente o justo después de lo que hacemos, pero nuestro organismo no entiende de eso, ¿no? Y al final, no, los carbohidratos por la tarde engordan, ¿no? O por la noche. Eso se debe a que, como tienen una función principalmente energética,
¿sí?,
pues se piensa que si tú comes carbohidratos y luego no haces ejercicio para quemarlos, pues en ese momento justo pues te van a engordar. Y eso no funciona así. Uh-huh. Es verdad que sí que hay una cosa cierta, y es que la mayoría de personas somos más sensibles a la insulina, lo cual significa que toleramos más la ingesta de carbohidratos por la mañana que por la tarde. Uh-huh. Pero ese ciclo natural hormonal de nuestro organismo se ve rápidamente y fácilmente alterado en el momento en el que nosotros hacemos actividad física o ejercicio físico. ¿Qué quiero decir? Que realmente, aunque de base tengamos esa tendencia natural a ser más sensible a la insulina por la mañana, el momento del día en el que vamos a ser más sensible a la insulina realmente es después de hacer este ejercicio o actividad física. Por tanto, si tú te pasas todo el día sentado trabajando en la oficina, cuando sales vas al gimnasio, te das un paseo o haces una clase de entrenamiento de lo que sea, uh-huh, a las 8 de la tarde, cuando más sensible vas a ser o mejor vas a tolerar los carbohidratos, pues precisamente va a ser en la cena. Entonces, realmente tenemos que atender al momento de mayor actividad física o mayor ejercicio, y la comida posterior va a ser el mejor momento para introducir la mayor cantidad de hidratos de carbono que consumamos en el día.
Ismael, haznos un favor, dinos, por ejemplo, estabas hablando de ir al gimnasio, estoy pensando ahora que nos están escuchando además seguramente padres que sí, los fines de semana además pues llevan a sus hijos a jugar al fútbol y tal. ¿Qué sería un buen menú? Dinos una comida que tú piensas que sería la adecuada para una persona mayor, para un chaval joven que va a jugar al pádel ahora también, que está muy de moda, o un chico pequeño que va a echar ahí un partido y tal. ¿Cuál sería una buena comida para hacer? Yo siempre he escuchado eso de que los futbolistas normalmente comen pasta antes de un partido, de horas antes, sí, de jugar un partido. Entonces, no sé, para una persona normal, que tampoco va a ser un esfuerzo tan descomunal, ¿cuál sería?
Sí, pero se eches un partidillo.
Claro, ¿no? Eso, vas a dejarte ahí un poquito de energía. Claro.
Bueno, esto va a depender de muchas particularidades de cada persona, ¿no? Porque, por ejemplo, tú puedes ir a jugar un partido de pádel con tu amigo, pero tu objetivo es perder grasa, no es rendir en ese partido de pádel. Entonces, uh-huh, eso dista mucho. Ahora, si tu objetivo es, oye, mira, voy a jugar un partido, soy un deportista amateur, o no, pero bueno, quiero rendir bien en este partido y quiero hacerlo bien. Entonces, ahí no olvidamos, ¿no?, de perder grasa o de otros posibles objetivos. Y ahí sí que lo que se recomienda es que haya una alta ingesta de hidratos de carbono previo al partido. ¿Por qué? Porque los hidratos de carbono se almacenan en forma de glucógeno, uh-huh, en nuestros músculos, y son la energía prioritaria que van a usar durante deportes, sobre todo deportes donde predominan gestos de alta intensidad. El pádel, aunque es un deporte que dura una hora y pico, sí que hay los puntos son de alta intensidad, ¿no? Son muy intensos, hay gestos de alta, uh-huh, intensidad. Por lo tanto, salir con los depósitos de glucógeno llenos es importante. Uh-huh. Imagínate que tu cuerpo es un coche de Fórmula 1. Ningún coche de Fórmula 1 está en la parrilla de salida con el depósito de gasolina a medio llenar. Salen todos con el depósito lleno.
Pero dinos, ¿vale? Pues entonces, dinos con qué llenaríamos ese depósito. O sea, porque yo estoy convencido que lo que quieren es saber. O sea, tú.
Alimento rico en carbohidratos, ¿vale? Como los que he comentado antes. Es decir, al menos 2 horas antes del partido, pues ingerir, por ejemplo, cereales tipo como el arroz, pasta, podemos ingerir tubérculos como puede ser la patata, el boniato, podemos ingerir pan, podemos ingerir también legumbres, aunque es verdad que las legumbres, pues, debido a que causan a veces flatulencia, no se recomiendan antes de los partidos.
Bueno, es una forma de ganar al contrario también.
Sí, bueno, sobre todo si la pista es indoor.
Sí, exacto.
A lo mejor al compañero de al lado también le puede afectar, o sea que nada.
Sí, sí, no, si jugamos por parejas, descartado.
Se recomienda, justo para los partidos, justo para una competición, se recomienda lo contrario a lo que haríamos el resto de día. Es decir, se va a intentar que sean carbohidratos sin tanta fibra. Vale. Es decir, previo a un partido o a una competición, es mejor tomar, por ejemplo, arroz blanco que arroz integral. ¿Por qué? Vale. Porque la fibra ralentiza la digestión y tú puedes llegar a jugar el partido y todavía tener el arroz digiriendo, y eso es un doble problema. Primero, porque no estás obteniendo la energía, y segundo, porque te puede dar problemas gastrointestinales. Entonces, previo a la competición se recomienda pasta blanca, arroz blanco, patata, por ejemplo, no comer excesivamente verdura porque tiene mucha fibra, para que se digiera rápido.
Vale.
De acuerdo. ¿Y para recuperarnos después de ese ejercicio? Aparte, pues oye, el sentido común nos dicta que hidratarse es importante, pero ¿qué sería bueno después de la competición?
Pues mira, después de la competición, aparte de hidratarte y demás, pues también son dos cosas principalmente. Primero, también hidrato de carbono, uh-huh, para reponer esos depósitos, ese depósito de gasolina que está vaciado, porque la evidencia científica es rotunda a la hora de mostrar que cuando reponemos el depósito de gasolina, la recuperación de nuestro cuerpo va a ser mejor y de nuestra musculatura va a ser mejor. Entonces, hay que comer hidrato de carbono tanto antes para rendir durante el partido como después para asegurar una correcta recuperación. Y ahí también es interesante meter proteína, porque la proteína está compuesta de aminoácidos, uh-huh, y al final todo el daño muscular que hacemos durante la competición, durante el partido, tiene que ser regenerado, ¿no? Entonces, la proteína, los alimentos ricos en proteína, digamos que son como la materia prima, los ladrillos que ayudan a regenerar los tejidos que han sido dañados. De hecho, se recomienda normalmente una proporción de 3-1, es decir, por cada 3 partes de carbohidrato, una de proteína, después de los partidos. Es decir, que si tú tomas 100 gramos, me invento, 100 gramos de carbohidrato, lo acompañaría de 30 gramos de proteína.
Vale. Ya para terminar, y brevemente, por favor, ¿qué es el superávit energético?
Superávit energético es cuando nosotros, de manera crónica, día tras día, comemos más energía de la que gastamos. Es decir, que constantemente estamos ingiriendo más calorías, más energía de las que nuestro cuerpo gasta. Uh-huh. Eso sería.
Eso sería. Y es algo que hay que combatir, pues eso, con actividad física sobre todo, ya sea, no es necesario que te echemos un partido o corramos una maratón, pero sí un poco de caminar y todo, dependiendo de... Hombre, hay que acudir, yo creo, en estos casos también a nuestros profesionales, que son abundantes y buenos, y preguntar.
Yo hay
creo,
que moverse. No,
y eso, y movernos. Sí. Aquí, en este libro, efectivamente, como decíamos, nosotros hemos intentado resumirlo, pero el trabajo es amplio y está aquí en Equilibra tu glucosa, mejora tu salud metabólica y reduce grasa corporal con rigor y ciencia, de Ismael Galancho. Ismael, muchísimas gracias por estar con nosotros en Oído Cocina, y un placer, un abrazo y hasta pronto.
Un
espero
abrazo,
que,
Ismael.
Que sigamos contando contigo.
Vale, muchísimas gracias y encantado de estar con vosotros.
Oye, una última cosa, las páginas de los libros, una vez que te las has leído, si te lo comes, eso es fibra también, ¿no?
Sí, sí. Esta es celulosa, el problema es que no podemos digerir la celulosa.
Exacto. La tinta, ¿no? Bueno, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, Ismael.
Hasta aquí un nuevo programa de Oído Cocina.
Roberto Pablo, ha sido como siempre todo un placer. Voy a cuidarme la glucosa, voy a comer como la mamá y me voy a poner como el tragabuches.
Y por supuesto también vamos a visitar una de las tabernas que hay en Madrid.
En la Rayuela hemos estado en la calle de la Luna, al lado de la plaza de los cines Luna o de Soledad María Torres Acosta. No sé cómo me he acordado.
Me había dado un golpe, yo estaba en vez de la Luna, estaba viendo pajaritos, ¿sabes? Vamos para allá. Que de todas maneras, siempre recordar, queridos oyentes de Oído Cocina, que podéis recuperar cualquiera de los programas con los invitados, con recetas, a través de la web de COPE, en los podcasts nos podéis encontrar, y si no, también a través de las redes sociales.
Pues estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter, ahí nos podéis seguir, y nosotros a vosotros también.
Claro que sí, y además de verdad que nos encanta cuando nos hacéis preguntas y podemos daros respuestas, porque buscamos siempre que siempre que hay un problema encontrar una solución.
Así me gusta, Roberto.
Urbano Canal, hasta la próxima.
Hasta la próxima, Roberto.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE, estar informado.